Que en el campo uno se encuentre con el silencio no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Esto es El Ruralista, la voz de Carvap en Buenos Aires y La Pampa. ¿Quién le habla? Horacio Mazola. Bueno, una semana especial porque es previo. Esta semana hubo reuniones de todas las zonas para generar el material que se va a tratar la semana entrante en Miramar, donde hay distintos temas, pero uno de los temas principales es la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, que se está tratando, y eso lo vamos a tratar después en el segundo bloque. Pero en principio vamos al informe de la mesa ejecutiva de Carvap en la voz de José Casado.
Gracias, Horacio. Una semana también con mucha actividad en la Confederación. El día martes hubo un encuentro de camadería por los 50 años de la Asociación Rural de Chascomús. Estuvo el vicepresidente primero, Hernán Silva, allí presente. El día martes también, reunión de zona 7 de Carvap en Tres Arroyos. Estuvo el tesorero de Carvap, Carlos Bilbao. Vamos al miércoles 19, hubo reunión de rurales de La Pampa, reunión de zona 8, en la Adela, en el sudeste pampeano, y allí estuvo, en el sur pampeano, perdón, y estuvo allí el vicepresidente Marcelo Rodríguez. También hubo reunión de zona 1 de Carvap en Tres Lomas, asistió el secretario Pablo Ginestet, y reunión de zona 3 de Carvap en 25 de mayo, estuvo el prosecretario Fernando Ferrari. También el día miércoles hubo un almuerzo en la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, con la jornada del encuentro del Agrotour. Así asistieron el presidente de Carvap y el tesorero Carlos Bilbao y el presidente Ignacio Kowarski. También el día miércoles hubo una charla muy interesante de la Comisión de Carnes de Carvap, a la que asistieron distintos miembros de la mesa directiva, dada por el médico veterinario Augusto Nacimbene. Y luego a la tarde el cóctel de cierre del Agrotour en el Salón Campo Norte, allí en la zona de Bahía Blanca, con la presencia del presidente Carvap Ignacio Kowarski y el tesorero Carlos Bilbao. El día sábado, la inauguración de del Congreso de Ateneos CRA en Santa Rosa, La Pampa, que organiza Carvap, con la presencia del presidente de Carvap, Ignacio Kowarski, y el vicepresidente Marcelo Rodríguez. También el día domingo, la continuidad del Congreso de Ateneos CRA en Santa Rosa, La Pampa, y la inauguración de la Expo Pellegrini a cargo del presidente de Carvap, Ignacio Kowarski. Bueno, Horacio, este fue el resumen de la actividad de la mesa directiva y la mesa ejecutiva administrativa, una actividad bastante profusa, muchos encuentros, muchos viajes, muchos kilómetros, recordando a todos que el próximo consejo directivo se va a reunir en General Alvarado, en Miramar, el próximo día jueves 27 de noviembre, habiendo el día anterior, el miércoles 26, distintas charlas también con reunión de comisiones de trabajo, tanto virtuales como presenciales. Esto es todo, nos reencontramos la próxima semana. Te mando un fuerte saludo para vos y para toda la audiencia.
Gracias, José. Y un parroquial, nuevo presidente en la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca. Me refiero a Brian Robert, Tito para los que lo conocemos mucho. Y es importante destacar esto porque él viene de Ateneo. Es un ateneísta que pasó a ser secretario y ahora actualmente es el presidente de la AGA. Así que, Tito, nuestras felicitaciones. Vamos a un informe antes de la música, un informe del tiempo en la voz de Leonardo de Benedetti, acercado por los amigos de AZ Group.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas para todos. Bueno, y en este informe de esta situación en particular, tenemos que hablar de aquel momento que puede llegar a ser un punto de inflexión que ya veníamos hablando en los informes anteriores, pero que todavía no se plasmaba en la realidad, quedaba simplemente como un pronóstico y que todavía no se empezaba a vislumbrar. El famoso tema de la niña, este tema que venimos hablando ya, yo creo que en los últimos tres o cuatro informes hablamos de la posibilidad de que se establezca el evento La Niña. Bueno, finalmente la NOAA, que es el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, que es un poco el que comanda la situación y bueno, decretó a comienzos del mes de noviembre que estamos ya bajo la influencia de la situación La Niña. ¿Qué significa que haya decretado? Es que todos los parámetros que necesita cumplirse para que estemos hablando de una situación La Niña, bueno, se dan, están presentes y bueno, y por eso se habla de una situación La Niña ya vigente. Ahora bien, muchos productores, muchas personas dirán, bueno, ¿dónde se empieza a ver La Niña? Porque la verdad que en Argentina estamos teniendo una frecuencia de lluvias muy significativa, con un volumen asociado bastante importante. Bueno, comúnmente solemos tener prácticamente unos 20, 30 días de desfasaje entre que el evento La Niña se establece, también cuenta como para el niño, pero bueno, en este caso, como estamos hablando de niña, mencionamos el tema de la niña. Cuando se establece el evento de la niña, tenemos entre 20 y 30 días de desfasaje en el cual se empiezan a sentir los impactos de este evento en particular. Es decir, ¿cuándo lo empezaríamos a notar? Ahora, a partir de la segunda quincena de noviembre, primera parte de diciembre, empezaríamos a ver los efectos de este famoso evento La Niña. ¿Cómo lo podríamos empezar a notar? Bueno, con dos factores fundamentales. Uno, la frecuencia. Empieza a ser un poco menos frecuente el tema de las lluvias. Hasta ahora, en promedio, zonas un poco más, zonas un poco menos, pero en promedio venimos con una frecuencia de un evento de lluvias cada 4 días, más o menos, en promedio. Hay zonas que están un poquito más, otras un poquito menos, pero ese sería el promedio general de la frecuencia de lluvias en este último tiempo. ¿Qué vamos a empezar a notar? Bueno, que se van a empezar a espaciar 6 días, 7 días, 8 días. Vamos a empezar a tener promedios más separados. Y lo otro es lo irregular de estos eventos. ¿A qué hacemos referencia con esto? Es que no van a ser eventos generalizados, sino más bien fenómenos más puntuales, más aislados, mayor irregularidad en las precipitaciones. Es decir, hay zonas que pueden tener un volumen relativamente importante y otras que no van a tener absolutamente nada. Empieza a ser más irregular la forma espacial en la cual se van a estar dando los eventos de precipitación. Con lo cual, esos van a ser los primeros síntomas. No significa que a partir de ahora vamos a hablar de una sequía plena ni nada por el estilo. No hay que ser extremista. Hay que ir viendo cómo va evolucionando, ser moderado, porque lo que vamos a notar es un cambio en el patrón de la circulación general de la atmósfera. Eso es lo que empieza a notarse ahora. Esto puede llegar a ser una muy buena noticia para aquellos sectores que están colapsados de agua, el caso de la provincia de Buenos Aires, y una pésima noticia para sectores que están bien de aguas, pero justo, como por ejemplo algunos puntos de Córdoba, algunos puntos de Santa Fe, que vienen bien, la verdad que vienen bien, pero si se corta la lluvia podemos empezar a tener algún requerimiento hídrico un poco más importante, bueno, empecemos a tener por ahí algunos problemas de déficit de agua. Además, todo esto va a venir acompañado de un importante incremento en las temperaturas, con lo cual la tasa de evaporación comienza a aumentar bastante. Entonces, bueno, estos son los factores que podemos empezar a notar a partir de ahora, ahora mismo, en el tramo final de noviembre y la primera parte de diciembre. Y la última cuestión es, ¿hasta cuándo? Bueno, el hasta cuándo obviamente que es una de las grandes incertidumbres. Hasta ahora lo que estaríamos apuntando es que muy probablemente se mantendría hasta enero inclusive, pero hay ciertas perspectivas que febrero también podría llegar a ser un mes en el cual los impactos del evento La Niña nos podrían estar afectando a gran parte del territorio nacional. Así que atentos, igualmente esto lo vamos a seguir ampliando, lo vamos a seguir actualizando, pero por ahora yo les diría diciembre, enero y febrero, 3 meses en los cuales podremos empezar a ver déficit de lluvia, eventos más espaciados y desarrollos más irregulares en la mayor parte del territorio nacional. Les mando un gran abrazo, nos estamos reencontrando la próxima y seguiremos ampliando toda la información.
Ahora sí, la música, Menfi la Blusera y Moscato Pizza y Faina.
No podía faltar en nuestro festejo, nuestro estandarte.
Y Decime quién sos vos, quién soy yo y quién es aquel perdido entre la multitud. No somos nadie,
oh, no.
Fulanos, hormigas, La Valle a la hora 23, la chuchis pierde.
Las luces se encienden, mi calle Corrientes se llena de gente que viene y que va. Salen del cine, ríen y lloran,
se aman, se pelean,
se vuelven a amar.
En Universal, fin de la noche,
Mosca, no pinza y baila, Mosca, tú y pinza.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Bien, yo les comentaba un poquito la preocupación que tiene Carvá con respecto a al presupuesto, la ley fundamental, la ley madre en la provincia de Buenos Aires para cada año. Y bueno, hablamos con Carlos Vivao, tesorero de Carvá, quien nos señaló algunos aspectos de lo que ellos ven preocupante y también de lo que ven nuevo y novedoso dentro del proyecto, ¿no es cierto? Escuchemos a Carlos Vivao.
Se está por presentar el presupuesto a nivel provincial, y involucra toda la parte fiscal de la provincia y, por supuesto, los impuestos inmobiliarios que preocupan a Carvap. Lo tengo a Carlos Vivao, tesorero de la entidad, para que me diga cuáles son las acciones que están llevando a cabo.
Sí, bueno, nosotros estudiamos el proyecto que ingresó hace unos pocos días Por supuesto que hay un montón de observaciones, pero sobre todo el sector nuestro, el sector agropecuario, hay un planteo muy grave de aumento del impuesto inmobiliario, porque el planteo que hace el Ejecutivo, como no tuvo ley fiscal el año pasado, sino que postergó, prorrogó la del 24, pretenden ahora actualizar el inmobiliario, la cuota del inmobiliario, desde febrero 24 a diciembre 25. Eso da más de un 100% de aumento, lo cual nos parece irrisorio, disparatado. Parece que plantear el aumento de 2 años, cuando el año pasado no culpa de los productores, ni culpa de nadie, solamente culpa del Poder Ejecutivo, que no se pudo poner de acuerdo con los legisladores, sobre todo con los legisladores propios, que fue el problema. El planteo fue nuestro, es que se aumente o se tome el año 25 como el año ajustar, que la inflación desde enero 25, o digamos diciembre, o algo parecido a eso que se podría tomar, anda alrededor de 28-30%, número que nos parece relativamente lógico para actualizar el inmobiliario, pero de ninguna manera un 105. A favor tiene que han sacado la quinta cuota. Nosotros nos opusimos muchísimo a la implementación de la quinta cuota del anteaño pasado, nos pareció un disparate, encima con la potestad de que ARMA la pusiera cuando quisiera, así que bueno, este año no está la quinta cuota, así que digamos, eso sería una buena, ¿no?
¿Y el complementario rural?
Bueno, después los otros temas que también planteamos fue el tema de sacar, de dar, de anular el tema del complementario, el complementario, impuesto inmobiliario complementario, porque unifica por quit, cosa que en realidad también es otro disparate, porque digamos en la escala que hay productores pequeños y medianos, los productores que tienen 2, 3 o 4 pedacitos de campo, los agrupa por quit y los cambia de categoría y pasan a ser contribuyentes muy importantes, cosa que creemos que no corresponde. Por ahí un productor que tenga 2 chacras de 200 hectáreas, 280 hectáreas, 250 hectáreas o 4 de 50, que pague lo mismo que un productor mucho más grande. Entonces nos parece que eso tendría que anularse directamente y derogarse de la ley.
Hay una preocupación, sí, por parte de la gente de la ley del sudoeste, la comarca, sí, del sudoeste, de que no están viniendo los reintegros, sí, correspondientes por ley.
Sí, eso pasó durante el año 25, en la fiscal 2026, directamente en el proyecto no aparece, el artículo donde se nombra la ley del sudoeste y el descuento que se va a hacer. Lo reclamamos enseguida con legisladores de la sexta sección electoral, que más o menos agrupa la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Enseguida hicieron el planteo del oficialismo. Y bueno, la verdad que bueno, la contestación fue que sí, que se le había pasado, que no se habían dado cuenta o no sé, digamos, la cuestión es que aparentemente se va a incluir, así que la ley del sudeste va a estar incluida y tenemos que seguir revisando y planteando que los descuentos se hagan, ¿no? Porque en realidad no funciona como un descuento, porque digamos no puede ARBA hacer un descuento, sino que funciona como un reintegro. Entonces le cobra un productor, no sé, un número cualquiera, 1 millón de pesos, y le reintegra 250 mil. Entonces el productor en definitiva termina pagando 750 mil pesos de la cuota, que no dice descuento, pero termina siendo descuento.
Hay una preocupación y un reclamo por muchos productores que no les afecta tanto el impuesto inmobiliario como ingreso bruto.
Sí, claramente que sí. El más del 75% de los ingresos de la provincia son debido a ingresos brutos, el inmobiliario rural es menos del 5%, o sea, no es un número importante. Lo que pasa que, a ver, yo lo mencionaba hace un rato en la reunión, tiene mucha más visibilidad el impuesto inmobiliario porque le llega a todos los productores, le llega 4 veces por año, tiene que pagarlo, ya lo tiene incorporado, digamos. Mientras que los ingresos brutos, aunque pagan, termina pagando mucho más, son esos impuestos que no se ven, no pasan, a mí me tengo que depositar tanto, me retienen tanto y pasan desapercibidos, pero la realidad es que es un impuesto muy importante. Sobre eso, la fiscal anterior, tuvimos una discusión importante con el Ejecutivo porque no actualizó los mínimos no imponibles. Cuando hablamos de mínimos no imponibles es a partir de tanta facturación de dinero en el año, uno pasa de ser exento a pagar. Entonces, cuando no se actualiza con la inflación que ha habido en los últimos 4 o 5 años en el gobierno anterior, básicamente, cuando no se actualizan esos montos, un productor, un ejemplo también hago, un productor que tenía 400 hectáreas facturaba menos del mínimo no imponible, entonces no tenía que pagar impuestos, no le retenían ingresos brutos. Hoy, como eso quedó igual y él factura 700 millones nada más que por la inflación, o sea, en definitiva hace lo mismo con 700 o 800 millones que con 400 hace 2 años, pero al estar con más superar el mínimo no imponible, le tienen que retener ingresos brutos, que es un montón de plata, como mencionaste recién. Entonces nosotros estamos planteando que esos valores se actualicen por inflación a los valores que tendrían que estar, que digamos que un productor acá en la zona de Tres Arroyos de 300 o 400 hectáreas con 150 o 200 vacas y un poco de agricultura, esté exento de ingresos brutos y no tenga que pagar.
Bilbao, muchas gracias.
No, muchas gracias a vos.
Las cosas que hay que ir cambiando, Carvap no se cruce de brazos, sigue insistiendo en algunos cambios que sean positivos, como el tema de no unificar las partidas, ¿no es cierto? Que eso es fundamental. Nosotros ahora nos vamos a la música y en esta oportunidad seguimos con Memphis y la flor más bella.
Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas. Ya más que el sol, baila y se dibuja en la luna cuando se pierde la bruma. Parece flotar, ella es de la tierra, de mujeres es Argentina. Como ella no hay. Guaca, guaca. Thank you.
Amigo productor, participe en su sociedad rural. Los problemas sectoriales debemos resolverlos los productores. Participe. Carvap, productores por naturaleza.
Bien, yo les comentaba que se va a llevar a cabo una importante jornada del IPCBA en la localidad de Tres Arroyos con la Rural de Tres Arroyos. Esto va a tener justo el mismo día que las comisiones de Miramar, me refiero al miércoles 26, va a estar ubicada en la estancia La María Luisa, a 28 kilómetros de Tres Arroyos, entre Tres Arroyos, o sea, ruta 73 entre el 228 y San Francisco de Bellón. Se presenta la jornada, se va a hablar de todo lo que es la Argentina libre de deforestación, la trazabilidad a cargo de la Secretaría de Agricultura, potenciar los sistemas mixtos, ventajas del ETIAF y, por supuesto, una visita con tecnología e innovación y prácticas de decisiones. Por tal motivo, hablamos con el secretario de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Luis del Canto.
El próximo 26 de noviembre, el Instituto de Promoción de Carne y Vacuna va a llevar en conjunto con la Sociedad Rural de Tres Arroyos una importante reunión a campo donde se va a ver todo lo que es la producción y la actividad ganadera. Por tal motivo lo tengo a Luis del Canto, secretario de la entidad ruralista, para que nos comente un poco cómo se va a desarrollar dicha jornada.
Hola, buenos días. Bueno, como todas las jornadas organizadas por el Instituto de Promoción de Carne y Vacuna, son muy interesantes y se hacen en establecimientos que no son el modelo, pero son que tiene bastante
modelo medio, ¿verdad?
Modelo medio, digamos. En este caso se va a hacer en el campo de La María Luisa, de la familia Briones, a 28 kilómetros de desarrollo sobre la ruta 73 a Claromeco. Y bueno, como siempre va a ser una presentación de la jornada por el propietario del establecimiento. Después va a ser hay dos charlas fundamentales muy interesantes de parte del Instituto de Promoción de Carne y Vacuna, una por la de trazabilidad individual de electrónica bovina, la tan mentada y comentada caravana electrónica, por parte del veterinario Silvio Marchetti, y después una charla también de oportunidades, retos y posicionar a la carne argentina como libre de deforestación en el mercado de la Unión Europea, dada por Villarelli, jefe del Departamento de Promoción Interna del Carne Vacuna. Las dos charlas muy actuales e interesantes. Y después va a haber charlas técnicas por parte de gente ligada al establecimiento que va a explicar el manejo del mismo.
Esto es libre y gratuita, pero hay que confirmar, ¿no es cierto?
Es libre y gratuita. Lo que nosotros pedimos para una cuestión de organización, más que nada del almuerzo, que también es libre y gratuito, que se haga una previa acreditación en la página del Instituto de Promoción de Carne y Vacuna, dando sus datos. Entonces va a una base de datos donde va a estar todo lo que van a asistir.
Luis, ¿esto le demanda un trabajo especial a la rural, la organización?
Sí, si bien la parte logística eso lo hace todo el instituto, nosotros tenemos por supuesto un laburo, pero bueno, siempre es muy bueno traer a nuestra zona este tipo de cosas porque siempre nos aportan enseñanzas, tecnología y ver que estamos presentes en otras partes de la provincia. Y
tenemos un pronóstico bastante errático. ¿Qué pasa si llueve?
Bueno, si llueve tenemos, como siempre, las instalaciones de la Ciudad Rural de Desarrollo techadas como para hacer todas las charlas, las comidas y eso que se hará acá en Desarrollo. Ruta 3 y 228, perdón.
Muchas gracias.
No, gracias a vos.
Era Luis del Canto, secretario de la Sociedad Rural de Desarrollo. Nos estamos yendo. Les recuerdo que para inscribirse puede ingresar en www.ipcba.com.ar o bien rural3arroyo.org. En esas dos páginas usted se puede estar escribiendo. Nos vamos, simplemente le deseamos un buen fin de semana. Puede escuchar nuestro programa habitualmente en la radio que usted lo hace, o bien descargar la aplicación a través de www.radioportal.com.ar y escuchar el programa cuando usted mejor le crea conveniente, cuando le queda más cómodo. Así que dentro de 7 días nos volvemos a encontrar con el ruralista, la voz de Carbam en Buenos Aires y La Pampa. Buen fin de semana.
Con la producción, mandanos un WhatsApp al 291-4264-200.
Que en el campo uno se encuentre con el silencio no quiere decir que el campo esté en silencio. Carbap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa, presentó El Ruralista. Thank you.